Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Eugenia es una de las 3.900 millones de mujeres que hay en el mundo. Una de las primeras refugiadas de Ucrania que ha llegado a España.
I came from Kiev and I for days. Hello, I
vine de Kiev hace 4 días. Viajé de Kiev a Polonia, luego a Praga, a Múnich, después a París, a Irún y a Madrid. Mi marido está en Leópolis porque los hombres no pueden abandonar Ucrania.
Los refugiados ucranianos son en realidad refugiadas y niños, y son ya casi 2 millones. Las mujeres que lleguen de Ucrania se sumarán en las próximas semanas a las 67.000 mujeres nacidas en Ucrania que ya viven en España. Las mujeres ucranianas que viven en España tienen más nivel de estudios que las mujeres españolas y que los ucranianos, pero trabajan menos que los ucranianos, trabajan en empleos menos cualificados y ganan menos dinero. La desigualdad también les afecta a ellas, porque la desigualdad de la mujer es un hecho y la violencia contra la mujer es un hecho. En España el paro castiga más a las mujeres ganan un 20% menos que los hombres, las mujeres que quieren ser madres sufren una doble discriminación, la desigualdad es un hecho. Otra cosa son las referencias ideológicas desde las que se luche contra esa desigualdad. Hasta hace un cierto tiempo, un tipo de feminismo parecía tener la exclusividad en la lucha por la igualdad de la mujer. Como ahora el feminismo está dividido, hay de hecho hoy 2 manifestaciones, ha quedado claro que aquí nadie tiene la exclusividad de nada. Y en este día 13º de la guerra en Ucrania, que parece que por fin se están produciendo evacuaciones civiles en algunas localidades, en Sumy y en Irpin, aunque han fracasado en Mariupol. Desde hace días en esa ciudad no hay agua corriente ni casi comida. Y la Organización Mundial de la Salud avisa de que los ataques en Ucrania contra hospitales y ambulancias se han incrementado de forma rápida. Las tropas de Putin no han avanzado de forma sustancial. Mañana el precio de la electricidad nos va a dar un respiro, por decirlo de algún modo, porque va a costar 472 euros el megavatio hora, lo que supone un nuevo récord histórico. De momento no va a bajar ese precio de la luz y en la economía se empieza a hablar de un fantasma que se llama la estaflación. ¿Qué es la estaflación? Una situación en la que se mezcla lo malo de la inflación, la subida de los precios, y lo malo de la falta de crecimiento. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución no es fácil. Es importante no subir de forma automática los salarios. Por lo pronto, el precio del petróleo no va a bajar. Estados Unidos va a dejar de comprar petróleo y gas ruso. Está hablando con Maduro. Claro, Maduro está encantado. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, sigue pidiendo a Europa que haga lo mismo.
There is a significant imperative.
Hay un imperativo en estos momentos de que los países europeos finalmente se alejen de la dependencia que tienen de la energía rusa, porque Rusia lo utiliza como un arma.
Ya, esto lo sabemos, pero de momento no es posible eso y de hecho la Unión Europea no lo va a hacer. Lo que ha hecho la Unión Europea hace unos minutos es presentar su plan para hacer frente a el alto precio de la electricidad y de la energía en Europa. Enseguida nuestro corresponsal José Luis Consejero nos va a más detalles. En ese plan se incluye la posibilidad de limitar el precio, de ponerle un tope al precio de la electricidad. La vicepresidenta Rivera ha anunciado hace unos minutos también que efectivamente el gobierno es lo que va a hacer, intervenir en el mercado eléctrico.
Creemos que el mercado está roto, no refleja los costes reales y sí está generando el mercado eléctrico y sí está generando una distorsión muy importante. Como
Francia ya había intervenido en el mercado hace meses, pero el gobierno ha esperado al nuevo plan energético de Bruselas para cargarse de razones. La última vez que intentó reducir los beneficios de las eléctricas tuvo que echar marcha atrás. ¿Es bueno o es malo que el mercado eléctrico establezca precios máximos? La intervención de un mercado no suele ser buena, pero en este caso hay que evitar que los precios crezcan desorbitadamente. Las centrales combinadas, las que usan gas, solo representan el 23% de la producción total de electricidad, y en España hay muchas empresas energéticas ganando mucho dinero a cuenta de la guerra. El propio Estado, al subir el precio, está recaudando más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues sí, definitivamente Estados Unidos prohibirá la importación de petróleo ruso por la invasión de Ucrania. Lo va a anunciar hoy mismo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y a esta hora la Comisión Europea presenta iniciativas para que la guerra en Ucrania no provoque un mayor aumento de los precios de la energía y para dejar de depender cuanto antes de Rusia. José Luis Concejero.
La guerra en Ucrania está provocando que se vuelvan a disparar los precios de la energía, ya de por sí excesivamente altos desde hace meses. La Unión Europea quiere evitar que estos máximos históricos en el precio del gas sigan castigando el bolsillo de los consumidores. Bruselas acaba de anunciar que los Estados miembros pueden utilizar los beneficios extraordinarios que están ganando las eléctricas para financiar medidas de emergencia como ayudas de Estado a las empresas que necesitan un alto consumo eléctrico. Además, abre la posibilidad a que los gobiernos puedan intervenir el precio de la luz, fijando un límite temporal que permita desvincular el gas del recibo final, algo que también podría aliviar la factura de la luz.
Gracias. It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs. It is not a free market if there is a state actor willing to manipulate it. The answer to this concern for our security lies in renewable energy and diversification of supply.
Aumenten las reservas de gas cuanto antes. También se apuesta por la diversificación, es decir, buscar otros proveedores de gas licuado, líquido, que se pueden transportar en Europa.
Gracias, José Luis. Y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha hablado por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al que ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo en Ucrania. Corresponsal Eva Fernández.
La diplomacia vaticana sigue moviendo hilos y, según acaba de confirmar la Santa Sede, el cardenal Parolin ha reafirmado a Rusia su voluntad para hacer de todo y ponerse al servicio de la paz en Ucrania. Un compromiso que adelantaba el propio Papa Francisco el pasado domingo y que el secretario de Estado Vaticano ha comunicado al ministro de Asuntos Exteriores ruso. Durante la conversación, el cardenal transmitió la profunda preocupación del Papa por la guerra y reiteró su llamamiento para que cesen los ataques armados, se establezcan corredores humanitarios seguros para los civiles y para que la violencia sea sustituida por el diálogo.
Y también han hablado el presidente chino y sus homólogos francés y alemán. Xi Jinping les ha asegurado que apoya la acción de Francia y Alemania para obtener un cese el fuego y la necesidad de garantizar el acceso de la población a la ayuda humanitaria. También ha pedido contención a Ucrania, donde considera la situación preocupante para evitar que el conflicto quede fuera de control. Y se suceden las muestras de solidaridad desde España con los ciudadanos ucranianos. Ya ha conseguido cruzar la frontera de este país el primer camión de ayuda humanitaria enviado desde Asturias. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
David es quien ha fletado el camión. Es miembro de la ONG Nómadas en Acción, que ha conseguido entregar a las autoridades ucranianas 25 toneladas de comida, ropa y alimentos. Ha contado en COPE el drama que han visto en la frontera. Las colas de gente bajo la nieve, con los niños llorando de frío y abrazados a los peluches. De madrugada han entrado en Ucrania para descargar el camión y han tenido que conducir a oscuras.
A los 10 kilómetros de estar circulando por una carretera totalmente a oscuras, nos encontramos un checkpoint que tenían ahí montadas barricadas y demás, y nos dijeron que por favor que apagáramos, nos dijeron que teníamos que apagar las luces de los vehículos, o sea que seguimos circulando sin luces unos cuantos kilómetros más.
Finalmente han llegado al destino. Otros 4 trailers cargados de ayuda humanitaria han salido ya de Asturias con conductores ucranianos a los que la guerra les sorprendió en el Principado.
Y Kroos y Mbappé apuntan al Real Madrid-Paris Saint-Germain de mañana. Luis Munilla.
Toni Kroos ha completado el entrenamiento con el Real Madrid, ha entrado en la lista y si no hay contratiempo, mañana jugará. Mbappé ha llegado ya a Madrid, lo ha hecho sin cojear y esta tarde probará sus sensaciones en el último entrenamiento. De los dos, de Kroos y Mbappé, ha hablado así Carlo Ancelotti en la previa.
Todo el mundo está motivado, es claro que para un entrenador es importante mirar cómo es el ambiente, que no sea demasiado nervioso. Estos jugadores están acostumbrados a estos tipos de partido.
Ha dicho Carlo Ancelotti de Toni Kroos que si está al 95% no jugará, que este partido solo puede jugarlo un futbolista al 100%, y que Mbappé, después de lo visto ayer en esa entrada, en el entrenamiento, está convencido Carlo Ancelotti de que está para jugar. Hoy vamos a conocer los dos primeros clasificados para cuartos de final de la Champions. El Bayern Múnich recibe al Salzburgo tras el empate a uno de la ida, y el Liverpool recibe también al Inter de Milán con 2-0 de ventaja de los ingleses. Los dos encuentros a las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Una consecuencia de la guerra, la Premier League rompe con Rusia. Desde ya, la liga inglesa deja de verse en territorio ruso. Y en ciclismo, en la París-Niza, victoria al sprint en la tercera etapa para el danés Mats Pedersen. Christoph Laporte mantiene el liderato a pesar de caerse en los últimos metros.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados, nubes y claros en Cibeles. Mañana vamos a tener cielos nubosos con mínimas de 4 y máximas de 14 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 3 en Rivas, A4 Butarque y A42 Getafe. Dificultades en la M40 en Coslada y Vicálvaro, sentido A3, y en Valdemarín hacia la A6, y también en la M50 en Perales del Río, dirección A4. La Comunidad de Madrid está desarrollando un plan de contingencia ante una posible crisis de suministro de materias primas o de combustibles por la guerra de Ucrania. Ese plan pasaría por garantizar el acceso de los ciudadanos al dinero en efectivo. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias, y en este 8 de marzo, Día de la Mujer, quiero presentarte a Pepa. Pepa cumple 81 años este 17 de marzo. Nació en Salmerón, un pequeño pueblo de Guadalajara, que en los años 40 se dedicaba principalmente a la agricultura. Fue la tercera hermana de 6 hijos. Desde pequeña tuvo que trabajar para ayudar en el campo y en casa. Apenas pudo ir a la escuela, lo justo, para poder aprender a leer y escribir un poco. Sin embargo, sus 4 hijos han ido todos a la universidad. Hoy tiene además 3 nietas. Ha trabajado sin parar toda la vida, pero su gran prioridad ha sido su familia. Quedo con Pepa en el Parque de San Roque de Guadalajara, donde vive con su marido los meses de invierno. Están deseando que llegue el buen tiempo para volver al pueblo.
Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Oye, háblame de aquella época en Salmerón, ¿no? De los años de tu niñez en el pueblo. Pues, ¿cómo era Salmerón en aquella
época?
Pues
entonces había muchísima gente, había 3 escuelas, íbamos la que podía ir, que yo, por desgracia, no pude ir porque era la mayor de mis padres y tenía que ayudar y, bueno, pues esto.
Tú eras la tercera de los 6 hijos, sí. Pero la mayor de las chicas, dices.
Sí.
¿Pero pudiste ir algo a la escuela o nada?
Pues muy poquito, muy poquito. Yo sé lo básico, mal firmar. Pero me he entendido muy bien, que a mí no vengo ya nadie.
Ya me lo imagino, desde luego. ¿Porque tenías que ayudar en casa o dónde ayudabas tú? ¿A qué se dedicaban tus padres?
Pues mis padres, mi padre era agricultor. Mi padre siempre estuvo enfermo, estuvo en una cama. Y mi padre tenía mozo, tenía pastor, y mi padre desde la cama ordenaba. Y los demás, en cuanto pudimos trabajar, pues a trabajar lo que podíamos.
¿Con las ovejas?
No, al campo, pues entonces se iba a escardar, a trillar y esas cosas.
Sí. O sea, teníais cereal, trigo.
Sí.
¿Ibais a segar?
Yo a segar no, a farrear, a trillar. En la época que eran, no precisamente yo, eran todas las niñas de mi época. Había que ayudarlo a aquello que se podía.
¿Y qué recuerdas, aparte del trabajo, de aquella época en el pueblo?
Pues una niñez muy bonita. Yo te lo digo de verdad. Yo veo ahora a los niños cuando esto, digo, pero uy, qué envidia me da. Pues no teníamos las cosas que tienen ahora, pero era también una niñez muy bonita, Cogíamos al maestro y jugábamos al marro. No sé si sabéis lo que es el marro.
¿El marro no? ¿Qué es el marro?
Pues el el maestro se ponía en medio y cada chico iba a ver si lo montaba encima de él.
¿Con el maestro jugabais a eso?
Sí.
Qué majo el maestro.
Y la maestra, de verdad, sí. Luego nos enseñaban por las tardes, entonces había clase por la tarde, cosías o hacías cosas, sí. Yo recuerdo aquella niñez muy bonita también.
Y las fiestas de los pueblos.
Y las fiestas de los pueblos era distinto. Es que ha cambiado todo mucho, ¿eh?
Y bueno, creces y te enamoras y te casas.
Claro, me caso iba a cumplir los 23 años.
Sí.
Y bueno, pues
una buena edad para casarse, ¿no? Pues en aquella época, sí. Además.
Al año y medio de casarme, tuve mi hijo mayor.
¿Te casaste en Salmerón también?
Sí, me casé en Salmerón.
¿Recuerdas tu boda?
Pues muy bien, nos casamos dos hermanos juntos.
Anda.
El mismo día. Sí, sí. Luego a los 25 años tuve mi primer hijo.
¿Cómo se llama?
Feliz Ángel le llamamos. Sí.
Feliz Ángel.
Sí. Y luego al año y medio tuve al segundo, José Luis. Y luego al tercero ya tardé 8 años. Y a mi hija 5 después, o sea que fíjate.
La pequeña, Charo.
Sí, mi hija se lleva con mi hijo mayor 14 años.
Vale, y durante todo ese tiempo ya trabajabais y abristeis una carnicería.
Sí, abrí la carnicería, yo trabajaba, mi marido en el campo, uh-huh. Y él mataba los animales y yo despachaba allí.
Tú los vendías, o sea, tú vendías la carne luego, sí, la cortabas y todo, es decir, tú despachabas todo.
Sí,
¿tú sola?
A mi manera, oye.
Bueno, como podías, como sabías, con la maquinaria que había
luego
entonces.
Luego hacíamos chorizos, vendíamos chorizos, uh-huh, también y bueno.
Bueno, que tú te encargabas de todo lo que era llevar la carnicería.
Pues sí, la verdad que sí.
Durante todo el tiempo. ¿A qué hora abrías, te acuerdas?
Bueno, como vivíamos en la misma casa, no había horario. A lo mejor estabas cenando y te llamaban para un yogur.
Ya, para es lo que tienen, ¿verdad? Los pueblos.
O para 100 gramos de jamón de York, pero bueno, había que atender a la gente, oye.
O sea, durante todo ese tiempo tuviste la carnicería y tú trabajabas en la carnicería mientras tenías a tus hijos.
Claro.
¿Cuántos días libraste después de cada parto?
Ninguno. Venir de dar a luz y enseguida, pum, al otro día a trabajar. Daba el pecho y a lo mejor tenía que tirar el pecho y bajarme a...
Porque estaban llamando a alguien que entraba en la carnicería. Entonces, ¿qué digo? Primero, muy pocos días para de libranza después
ninguno.
Vale, en cuanto volvías del hospital ya estabas atendiendo la carnicería.
Oye, a los 2 días de dar a luz ya te estaban fuera. ¿Y si no había ningún problema, rápidamente.
¿Cómo estabas físicamente para atender
bueno,
carnicería y al niño y todo?
Con 25 años, pues cómete el mundo.
¿Y cómo los atendías después? Cuando
pues
eran
mira,
tan pequeños.
Yo te voy a decir una cosa. Si llegaba a las 3 de la tarde, a lo mejor no había levantado las camas. Y las tenía que hacer después. Y entonces, lavadoras, bueno, ya había lavadora. Pero entonces no había los medios que hay ahora.
Uh-huh.
De ninguna manera.
¿Y dónde tenías a los niños?
En casa.
Porque la carnicería la tenías abajo y la casa arriba.
Sí, la casa arriba.
Sí, pero por ejemplo, tú te levantabas. ¿Le dabas de comer al niño? Si era el pecho o la comida fuera. ¿Te bajabas abajo a atender a la gente y el niño lo dejabas solo arriba?
No, la madre de mi marido, mi suegra, siempre estuvo casi.
Ah, bueno.
Bueno, vivía muy cerca.
¿Y te echaba una mano?
Sí, iba y me cuidaba los niños, los mayorcitos ya los mandaba al colegio.
Claro.
Y la verdad que sí.
¿Y siempre te gustó el trabajo? ¿Te gustaba atender a la gente en la carnicería?
Pues yo te voy a decir una cosa. Siempre lo he dicho, si yo volviese a nacer, no me importaría emprender otra vez mi vida.
¿Igual?
Igual. Trabajar, luchar, y bueno, era nuestra vida, claro. Cuando tienes 30 años, le das un empujón a la puerta de la iglesia y la mueves. Pero luego viene lo que viene.
Vamos, que tú has tenido una buena vida en el pueblo.
Pues no me quejo.
Porque, Pepa, o sea, a ti te ha gustado trabajar, lo has hecho toda la vida, además desde pequeña.
Sí.
Pero tu familia la ha sacado adelante y ha sido siempre para ti una prioridad, y lo sigue siendo.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Todos tus hijos han estudiado.
Sí, sí.
Han hecho una carrera.
Sí.
¿Cómo lo habéis conseguido?
Pues mira, a base de mucho trabajo, mucho sacrificio. Y oye, luchar como se ha podido luchar.
¿Pero todos quisieron estudiar? ¿Vosotros se lo inculcasteis en
casa?
No,
todos ellos dijeron.
¿Y tú estás feliz de que tus hijos hayan estudiado todos y estén fuera de Salmerón
pues
todos?
Sí.
Pero
viven mejor que nosotros, hemos vivido toda la vida.
Pero estáis felices, ¿no?
Pues la verdad que sí.
Bueno, hablamos del Día de la Mujer. Cuando a ti te preguntan por el Día de la Mujer, ¿tú qué piensas?
Pues hombre, yo pienso que yo he trabajado, a mí no me ha discriminado nadie. Y pienso que, oye, que la mujer tiene que ser valorada y que la respeten.
Cuando dices que nadie te ha discriminado, ¿qué quieres decir? Porque a lo mejor nadie te ha dicho nunca, no puedes trabajar en esto, no hagas esto. ¿Tú crees que has hecho siempre lo que has querido, cómo has querido?
Lo que he tenido que hacer, no tenía más remedio que hacer. Lo que yo hacía, no me lo mandaba nadie. Era mi cosa, mi casa.
Tu responsabilidad.
Mi familia, que es lo que yo luchábamos por mi familia.
¿Tú has luchado por tu familia?
Totalmente. Y hemos ayudado a padres, a abuelos y a todo lo que hemos podido hasta nuestro alcance. Yo veo que ahora no se puede porque la juventud tiene un puesto de trabajo y no lo puedo dejar. Y yo admiro muchas veces a mi hija. Digo, pero si es que mi hija, ¿de dónde saca tiempo?
O sea, ¿a ti te parece que es que los jóvenes de ahora, por ejemplo, tu hija con dos niñas que tiene,
mi hija y
que
cualquier
química,
joven
que trabaja en Barcelona, ves que verdaderamente es muy difícil para ella organizarse? O sea, ¿te parece que es más difícil su vida para organizarse que la tuya? Que la que tú
es distinta, porque entonces a lo mejor pasamos de muchas cosas y ahora no, porque yo si fregaba, por ejemplo, a las 4 de la tarde, pero si mi hija tiene que ir a las 10 de la mañana, tiene que ir a las 10 de la mañana. No puede faltar, ¿me entiendes?
Tú tienes nietas, todas son chicas. Sí,
tres nietas tengo.
¿Tú qué les dices? ¿Les dices algo de esto, de lo que tienen que...?
Pues,
o sea, ¿les animas a algo, a que hagan algo en la vida, algo que no, a lo mejor a ti se te haya quedado pendiente y que quieres que ellas hagan?
Mis hijas son muy pequeñitas y tampoco comprenden mucho. Mis hijos tratan de guiarla por buen camino.
Bueno, veo que habláis mucho, ¿no?, entre vosotros. Es decir, la familia sigue muy en contacto. Vamos a intentar ahora hacer una videollamada hacia Barcelona con Charo. Charo es la pequeña, ¿verdad?
Sí.
Tú tienes dos nietas de Charo, de 16 años, pequeñitas todavía.
Sí, sí.
Vamos a ver si conseguimos... Mira. ¡Ay, sí, mira! ¡Hola, Charo!
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotras?
Pues yo aquí estoy con tu madre, conociendo a Pepa, que me está contando cómo ha sido su vida, cosas del pueblo. Nos está diciendo, entre otras cosas, que si volviera a nacer, repetiría exactamente su vida. No mucha gente puede decir eso, Charo. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que no mucha gente puede decir eso. Y mi madre, con todo lo que ha trabajado y la vida tan dura que ha llevado, desde luego que tiene mérito que lo repitiera todo, porque ha trabajado, vamos, algo que creo que ahora que nos quejamos tanto, yo me quejo un montón, que trabajo mucho y todo, y si me comparo con ella, vamos, años luz.
Pues ella dice que no, dice que vosotras tenéis también mucho mérito, que las jóvenes de hoy en día, en tu caso, por ejemplo, nos estaba diciendo que tienes un trabajo, que tienes que atender a la familia, tienes que atender a tus hijas, el trabajo, y que ella lo ve muy complicado también. O sea, le parece que lo vuestro, lo tuyo, Charo, tiene mucho mérito.
Bueno, supongo que porque le parece como más raro de lo que ella hacía. Sí que tiene mérito, pero considero que lo suyo tiene mucho más. Mi madre es una trabajadora, vamos, incansable. Lo sigue siendo ahora que está jubilada y podría no hacer nada. O sea, le parece, creo que le cuesta hasta trabajo no hacer nada. O sea, sentarte a ver la tele o a mirar por la ventana, es como que le da cosa.
Si no puede estar quieta, ¿verdad? No puede estar quieta. Es de una generación que no puede estar parada.
No puede estar quieta. Yo digo, ¿verdad? Con lo bien que se está levantarte de la cama y sentarte en el sofá a veces. Mi madre cortocircuita con esto.
Oye, Charo, le preguntaba a tu madre también un poco qué significa para ella el Día de la Mujer, ¿no? Y ella me dice, bueno, que nunca se ha sentido discriminada. No sé si en tu caso puedes decir lo mismo en tu carrera como química.
Yo no, tengo la suerte de poder decir que nunca me he sentido discriminada, pero sí que es verdad que las ciencias de la salud son carreras muy de mujeres, donde predominantemente, bueno, mi empresa me parece que, yo trabajo en una empresa farmacéutica y creo que somos como un 60% mujeres. Además, o sea, es fácil tener cargos importantes de responsabilidad, o sea, que no me considero discriminada, pero no por eso considero que no haya que luchar, porque sé que hay otras mujeres o en otros sectores donde sí que se sienten. Pero yo he tenido la suerte, como mi madre, de nunca haberme sentido discriminada por ser mujer.
Y poder además pues sacar a tu familia adelante también, con la ayuda de tu madre, cuando que tiene que hacer un viaje largo para ir a echarte una mano, pero que no le importa.
No les importa, no. Además, como adoran a mis padres, yo creo que, bueno, siempre me he sentido súper querida por ellos y creo que mis hermanos pueden decir lo mismo, pero con sus nietas, tanto con mis hijas como con mi sobrina Elena, van un paso más allá. O sea, yo digo, no puedes querer más a un hijo, pues si a mí me quieren, a mis hijas y a mi sobrina las adoran.
Oye, ¿quién se siente más orgullosa de quién? ¿Tu madre de ti o tú de tu madre?
Pues yo creo que ella seguro que piensa que ella de mí, pero sin duda yo de ella y mis hermanos también, porque ellos, o sea, es como te he dicho antes, mi madre es una trabajadora incansable, mi padre también. Y ellos han trabajado muchísimo toda su vida y nos han inculcado unos valores increíbles de la familia, del esfuerzo, del trabajo, estos tres a muerte. Y sobre todo han conseguido algo que yo creo que ellos deberían sentir súper orgullosos, de darnos lo que ellos no han tenido, que es la oportunidad de estudiar, tener una carrera profesional, bueno, satisfactoria. Y creo que eso es lo que más orgullosos se sienten. Pero claro, claro, como hijo, ver que tus padres han hecho lo imposible para darte lo que a ellos les hubiera gustado y no han tenido, por circunstancias, porque era otra época, por la familia donde lo que les tocó vivir. O sea, que ellos seguro que piensan que, mi madre seguro que piensa que ella, pero desde luego yo estoy más.
Que dice que está ella más orgullosa de ti que no. Tú de ella.
Estamos igual empatadas. Empate a todos, hija, ya sabes.
A ver si consigo yo hacer lo mismo con mis hijas también.
Qué bueno, dice que a ver si consigue ella hacer lo mismo que tú hiciste con ellos, ella con sus hijas. Qué bonito, ¿no?
Sí, cuando llegan a casa estamos todos, me meten en un rincón cuando vamos a comer, de ahí no te mueves.
Pero te vamos, que te quieren.
Te vamos a atar.
Charo, ha sido un placer conocerte, muchísimas gracias. Por esta llamada tan bonita, ¿no? Tan tierna. Gracias de verdad por todo lo que has dicho.
Un besito, muy... cariño. Adiós.
Pues, mami, te quiero.
Un abrazo, Charo, gracias.
Adiós, gracias.
Qué bonito lo que ha dicho Charo. Ha dicho además, dice que tú le has inculcado el valor de la familia, del trabajo, del esfuerzo.
A todos igual. Su padre siempre les dijo, no quisiera más que llegar a un sitio y me hablen bien de vosotros, sobre todo ser buenas personas.
Pepa, ha sido un placer conocerte. Sois una generación de mujeres que os debemos todas muchísimo y que, como tú dices, habéis sacado vuestras familias adelante, habéis valorado la familia, pero luego habéis hecho un trabajo tremendo, con muy poquitos estudios, porque no podíais ir al cole. No. Sin embargo, vuestros hijos han estudiado todos, los que han querido han estudiado y además han hecho sus carreras. Y el que ha podido también.
Claro.
Y habéis hecho un esfuerzo tremendo, así que lo he dicho.
Hay personas que no se ha ido al colegio, oye, y si tiene un conocimiento, pues oye, aprendes la vida, bueno.
Se va aprendiendo. ¿Verdad?
No aprendes.
Y además nunca es tarde para seguir aprendiendo. Totalmente. Muchísimas gracias de verdad por ti, por todas y porque, como digo, hay que valorar muchísimo todo lo que vosotras nos habéis ofrecido y todos los caminos que nos habéis abierto. Gracias.
Bueno, pues esta es en concreto la historia de Pepa, ¿eh? Como otras muchas historias de mujeres que estamos contando y compartiendo aquí en COPE, en este día, en este 8 de marzo, Día de la Mujer. Cuento siempre con la mirada y la reflexión de Lorenzo Silva, escritor, colaborador de La Tarde. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, has estado escuchando esta conversación con Pepa, con su hija Charo, y creo que quieres decir algo también tú de este día de la mujer.
Sí, mira, además escuchándolas a las dos, tanto a Pepa como a Charo, aunque ambas dicen, bueno, que no han sufrido una discriminación que les haya impedido llevar a cabo sus proyectos vitales, creo que lo que se desprende por encima de todo es que en este día quizá lo que tenemos que celebrar o conmemorar o reconocer por encima de todo es el enorme esfuerzo que las mujeres españolas de las distintas generaciones que todavía coexisten han hecho para producir un cambio que deberíamos recapacitar y ponderar, ¿no? Un cambio revolucionario. Hace solo medio siglo las mujeres en España tenían menos derechos civiles que los hombres. Hace solo medio siglo la mujer estaba desterrada de multitud de ámbitos profesionales. No había ninguna mujer juez, por ejemplo, pero se podrían poner otros muchos ejemplos, ¿no? De ahí es donde venimos, no hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, mujeres tan luchadoras como Pepa conseguían hacerse ese hueco, pero otras muchas lamentablemente no lo consiguieron, se la relegó a sus casas o a un papel secundario en la sociedad. Y esa transformación tan rápida en un periodo histórico tan corto ha sido posible gracias al esfuerzo de esas generaciones de mujeres y también a la voluntad y a la determinación de la sociedad española de evolucionar a otra situación. Pero claro, la transformación y la revolución, aunque sean tan impactantes, han sido tan rápidas que todavía quedan bastantes cosas por hacer. Eso quiere decir que estas mujeres de todas las generaciones siguen haciendo muchos esfuerzos y todavía quedan muchos esfuerzos que tienen que seguir haciendo las mujeres y que también el resto de la sociedad tenemos que intentar acompañarlas, ¿no? Y yo, si me permites concluir con una consideración final, lo que a mí personalmente en este 8 de marzo me parece un poco triste es que todos esos esfuerzos tan enormes que han hecho todas las mujeres españolas, en cierto modo se vean empañados por una celebración en la que la causa del feminismo está dividida, ¿no? Esto de que un 8 de marzo haya manifestaciones distintas y contrapuestas, creo que alguien debería reflexionar sobre si ha hecho una adecuada gestión de las responsabilidades públicas que le encomendaron en relación, entre otras cosas, con la igualdad entre hombres y mujeres, con el reconocimiento a la mujer del papel y la dignidad que le corresponde a la sociedad.
Ahí queda eso, Lorenzo Silva. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es tiempo para acercarnos ahora a Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado y los candidatos dan sus argumentos. Mira, Mónica Carrillo, por ser la elegida, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y, ojo, hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. También está el personaje anónimo, que además de eso te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para el hogar. Bueno, ¿y tú a quién eliges, Pilar? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya. En lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
¿Y cuántas Pepas o Charos hay en tu vida? Hoy es 8 de marzo, es el Día de la Mujer. Te preguntamos a ti también que nos escuchas. ¿Cuál es la primera mujer, el primer nombre que te viene a la cabeza cuando hablamos de esto? ¿Cuál es la mujer de la que más has aprendido, la que más te ha ayudado, la que ha marcado tu vida? Se lo preguntamos esta tarde. ¿Cómo no? A los oyentes. Fernando Rosa,
¿qué dicen? Difícil, ¿no? Esto,
Es difícil.
A mí,
difícil,
ahora que lo estaba diciendo Pilar, pues si te pregunto, era como una metralleta de nombres.
De nombres, en la nombres cabeza, y apellidos.
Hacia. O sea, de hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. Sí, sí, muchos nombres. Difícil elegir uno solo.
Es verdad, sí, sí. Bueno, hoy celebramos una fecha necesaria en cuanto que reivindica una igualdad de género todavía en el horizonte y por eso nos acordamos de las que han sido y son nuestros referentes.
Buenas tardes, gente, gente. Bueno, pues como es normal, referente, pues como una madre no se pone nada, ¿no? Y yo, por suerte, he conocido a mi abuela. Y después, lo que es referente, referente, una de mis hermanas, vi como el maldito cáncer poquito a poco se la comía. Y siempre está marcada en mi mente. Pero bueno, estamos de paso en esta vida. Y bueno, el referente para mí, cada una de las mujeres que existe en el mundo. Feliz tarde.
Habéis visto que este oyente ha empezado con su madre, ha subido a su abuela, luego la hermana, sí, o sea que elegir una sola es como muy complicado.
Claro. Oye, y si ya damos por hecho que todo el mundo vamos a decir de entrada a nuestra madre, porque yo creo que esto ya es así.
Encabeza la lista, ¿no?
Va a encabezar la lista, sí o sí, que no digo que no lo digáis, pero podríamos partir de la base de que eso ya está dicho para que salga. No, a ver, no sé si me estoy explicando.
Sí, para abrir campo.
Abrir un poquito de campo, pero bueno, que los oyentes pueden decir lo que quieran, esta es la cuestión, ¿eh?
Sí,
¿cuál
sí,
es
sí.
la primera que te viene a la cabeza? ¿Cuál es la mujer que más te ha ayudado, de la que más has aprendido, que ha marcado tu vida? Estamos hablando de esto, queremos que nos hables de ellas, de sus historias, hoy, aquí en la tarde. Notas de voz al 607-15-06-02. Ay, por cierto, esto importante que te tengo que contar, no sé a ti, a mí, desde luego, y a todos los de este programa, nos gusta, y mucho Cantabria, nos gusta la naturaleza. Por eso, este es un anuncio importante, la tarde estará este jueves 10 de marzo en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, que yo lo estoy deseando, ¿eh? Es un parque único con más de 120 especies de animales en semilibertad. Además, vamos a descubrir lo que nos ofrece Cantabria y mucho más. Recuerda, este jueves 10 de marzo, la tarde de COPE, este programa en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con el patrocinio de Cantabria Infinita.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Enseguida vamos a ocuparnos del gas, del petróleo, de los cereales, a echar cuentas de lo que nos espera, mientras a nivel global los mercados ya se resienten, claro. ¿Qué previsión hay? ¿Cómo sería ese impacto en nuestra factura energética?
La verdad es que estamos en un momento en el que ya hemos visto subidas muy importantes en el precio de la energía.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial Carlos Álvarez da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres, el jueves 10 de marzo a las 8 y cuarto de la tarde en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como seguramente ya sabes, a estas horas el rey emérito le ha escrito una carta a su hijo, el rey Felipe VI, comunicándole que una vez que la fiscalía ha archivado las investigaciones, pues que va a residir de forma permanente y estable en Abu Dhabi, aunque visitará con frecuencia España. En esa carta hay un párrafo importante en el que dice: soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada, que lamento sinceramente. La frase no le ha parecido suficiente a Pedro Sánchez, que está de viaje en Letonia, en la frontera con Rusia, para visitar a las tropas que tenemos allí, un apoyo claro a la OTAN. Y viajando con él está Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, y ha recogido las palabras de Sánchez. Fuera de micrófono, ha reclamado de nuevo una explicación al rey emérito. Ricardo, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. En efecto, estamos precisamente ahora mismo aquí en esta base de Adazi a la espera de una rueda de prensa, creéroslo, al aire libre.
Debe hacer un frío mismo, de cuidado, ¿no?
Hace ahora mismo menos un grado,
ya.
Pero al aire libre vamos a tener una rueda de prensa de Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, el primer ministro canadiense y el primer ministro letón. Evidentemente en el avión que nos ha traído hasta aquí hemos podido tener una conversación que se llama conversación informal con el presidente del gobierno, y como bien ha subrayado, el presidente del gobierno acusa recibo de la carta del rey emérito, sí. Pero sigue considerando que no es de recibo, estos son palabras textuales, la ausencia de más explicaciones de don Juan Carlos. Insiste el presidente en que el rey emérito debe una explicación a los españoles y aclarar informaciones que además recogió en su escrito la Fiscalía. En definitiva, a muy poco le ha sabido a Sánchez. Eso lo ha dejado totalmente en evidencia. Esa frase que tú leías del rey emérito, asegurando ser consciente de la trascendencia para la opinión pública que había tenido los acontecimientos pasados de su vida.
¿A que no te has llevado un gorro a Bretonia?
Sí, me lo he traído. Sí,
es fundamental el gorro. Cuando se viaja al norte y ya se baja de cero, ya hay que llevar gorro. Gracias, Ricardo. Esa es la última hora desde Letonia para analizar estas y otras cuestiones. Nos acompaña hoy Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, la carta del rey, lamenta sinceramente acontecimientos pasados de su vida privada. Es la frase que incluye la carta. ¿Es esto suficiente? ¿Qué tipo de explicaciones podría dar el rey emérito, que además ha fijado su residencia estable en Abu Dhabi? O sea, que vuelve, pero de visita. ¿Qué te parece la reacción del presidente del gobierno pidiendo más explicaciones?
Pues es que a Pedro Sánchez no solamente no le vale esta disculpa por escrito del rey, sino que tampoco le valen las dos regularizaciones fiscales que ha hecho el rey emérito reconociendo algunas faltas en sus declaraciones de Hacienda, ni tampoco le valen al presidente del gobierno que la fiscalía haya cerrado las tres causas que tenía abiertas y que ha mantenido durante 2 años y medio abiertas, ¿no? O sea, da la sensación de que a Sánchez lo que quiere, lo que va buscando es un continuo desgaste, no solamente de la figura del rey emérito, sino por extensión de la corona, ¿no? Tal y como le exigen y tal y como es la línea de sus socios de gobierno, de Unidas Podemos.
¿Habrá sido esta presión del gobierno la que haya decidido al rey a fijar su residencia en Abu Dhabi? ¿Será más una cuestión entre los dos reyes?
Yo creo que se trata más bien de un acuerdo entre el rey y su hijo. El rey emérito es consciente, y lo dices precisamente
en la carta,
es consciente del daño que sus actuaciones pueden tener, no solamente para su figura, sino para la imagen de la corona. En un momento en el que la corona está siendo atacada, no solamente como es habitual desde por parte de los independentistas catalanes y vascos, que tradicionalmente la han criticado, sino ahora también de una parte fundamental del gobierno. Entonces yo creo que el rey, en un acto de responsabilidad y de acuerdo con la Casa Real, ha decidido no dar más opciones a que se siga desgastando y se siga jugando con la imagen de la Casa Real.
La reacción de Sánchez ha sido pedir explicaciones, digamos, en un plano no jurídico. O sea, no. Sin embargo, la parte de la que tú hablabas ahora del gobierno, que es Podemos, o sea, Irene Montero, lo que ha hecho es cargar contra la justicia.
Tengo la sensación de que cada vez hay más gente en nuestro país que tiene una clara conciencia de que la justicia no funciona igual para todos.
Bueno, esto no tiene ya que nada que ver, digamos, con las explicaciones, sino, es una crítica a la inviolabilidad de la corona, es decir, la falta de responsabilidad penal que tiene la corona establecida en nuestro ordenamiento jurídico, algo que también han pedido la gente de Podemos, la gente de Podemos, por supuesto, de Bildu, del PNV, es decir, los socios parlamentarios del gobierno y el socio que tiene dentro del Ejecutivo reclaman un cambio de normativa. Es decir, la decisión de la Fiscalía es conforme a la ley vigente. Otra cosa es que se cambie o no se cambie.
Sí, conforme a la ley vigente, pero además Alejandro Luzón, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que es el que ha elaborado el informe del cese del cierre de las causas abiertas, ha dejado claro clarísimamente que eso es lo que viene en la Constitución, que es la ley vigente, y que no ha habido nunca la voluntad por parte del legislador, es decir, por parte de las Cortes, de hacer una modificación de ese precepto de la Constitución. Una modificación que conllevaría el proceso agravado de modificación de la Carta Magna, y quizá por eso nunca lo han pedido. Pero vamos, aparte de los grupos nacionalistas y de la extrema izquierda que está dentro del gobierno, no creo que eso sea una demanda, ya, una demanda social, ni que el resto de los españoles esté pidiendo a gritos la eliminación de ese precepto de inviolabilidad, que por otra parte está presente en muchas más constituciones europeas.
Sí, que no es una anomalía,
no solamente monarquías, sino también repúblicas, con respecto al jefe del Estado, ¿no?
Hoy tenemos manifestación del 8 de marzo, manifestaciones, porque digamos que hay una manifestación más avalada y apoyada por la parte de Podemos, con sus reivindicaciones sobre la cuestión trans, y también ha metido en esa manifestación un no a la guerra, que no sabemos si es un sí a Putin o no sabemos exactamente. Y luego está la manifestación feminista de las feministas más cercanas al Partido Socialista. En el Consejo de Ministros, la ministra Montero, ha querido quitarle importancia a la diferencia de las dos manifestaciones.
Creo que por encima de todo hay una agenda compartida de defensa de los derechos.
Hay una agenda compartida, dice. Ha habido otro momento interesante en la rueda de prensa, porque, mira qué malos son nuestros colegas que están en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que le han preguntado dos veces a Irene Montero que cuáles eran los partidos de la guerra. Y ahí Isabel Rodríguez, ha salido al quite.
Respondemos en nombre del gobierno, y la ministra seguro que estará encantada de responderles en otro momento, como dirigente que es de Unidas Podemos.
O sea que Rodríguez no lo ha dejado a Montero contestar sobre la cuestión de los partidos de la guerra. ¿Qué trascendencia, si es que tiene alguna trascendencia política, crees que puede tener, Fernando, esta escisión dentro del movimiento feminista, por una parte, las feministas más cercanas a Podemos, y por otra parte las feministas más cercanas al PSOE?
Bueno, yo creo que ante todo es una constatación del fracaso en la gestión por parte de Irene Montero. Uno de las reivindicaciones principales de Unidas Podemos, de la extrema izquierda, era el movimiento feminista, las reivindicaciones feministas. Irene Montero ha conseguido algo que no han conseguido ni siquiera los gobiernos del Partido Popular o de la derecha, que es dividir al movimiento feminista, ¿no? Entonces, ante eso es normal que quiera desviar la atención para que no se centre en los errores de su gestión, porque la crítica que se le está haciendo desde dentro del movimiento feminista es que después de 2 años y medio que llevan en el poder, no ha conseguido sacar ninguna ley adelante, y la que tiene ahora mismo en proceso, que es la ley trans, ha provocado una división tremenda. Tal. Yo creo que ante todo es la constatación. Hoy en El Mundo publicamos una encuesta donde no solamente Ciudadanos, sino los votantes del PSOE, un 50% de los votantes del PSOE y un 35% de los votantes de Unidas Podemos están en desacuerdo con la gestión de Irene Montero.
Ya.
Entonces no me extraña que haya querido desviar la atención y haya desempolvado, a pesar de estar en el gobierno, la pancarta de no a la guerra, y a pesar de que Yolanda Díaz llamó al orden, tanto a ella como a Belarra, diciendo que si estamos dentro del gobierno, no podemos estar criticando al gobierno.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Gracias a vosotros, muy bien, buenas tardes.
Aspectos del análisis de Fernando Palmero hay muchos, pero este último es relevante, es decir, las encuestas muestran un rechazo a la gestión en la lucha en favor de la igualdad de las mujeres, rechazo a la gestión de Irene Montero. Pilar.
Pues de ahí también esas dos manifestaciones, efectivamente, la división en este Día de la Mujer, con pancartas diferentes por las calles, la verdad es que una pena. Bueno, seguimos hablando de este 8 de marzo, porque la igualdad debe ser un reto diario, pero es que, claro, en jornadas como hoy, pues no está de más hacer balance en un país como el nuestro, en el que sigue habiendo una brecha salarial. Es del 24%, y esto se traduce en que las mujeres ganan de media 4.600 euros menos al año que los hombres. Esto según GEDSA, que es el sindicato de los técnicos de Hacienda. La diferencia es mayor en comunidades como Madrid, donde la brecha llega hasta los 7.500 euros, siendo Extremadura donde las diferencias salariales son menores, aunque las mujeres siguen ganando casi 2.500 euros menos al año que los hombres. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y además esas brechas salariales son mayores en los tramos más altos de rentas, es decir, que en los trabajos de mayor cualificación y cargos directivos, esto se traduce en que hay menos mujeres que hombres en esos puestos, y ya si nos centramos en los tramos de edad, se ve claramente cómo las mayores diferencias salariales se dan en edades que coinciden precisamente con la maternidad y con los cuidados. Esto refleja que siguen siendo las mujeres las que más sacrifican la carrera profesional para centrarse en los demás. Uh-huh. Así, a grosso modo, que habrá hombres que la hayan sacrificado, pero la mayoría, mujeres.
De hecho, Marta, solo una cuarta parte de las empresas españolas cuenta con un 40% de la representación femenina en sus consejos de administración, uh-huh, según un estudio de CSC. Y en este sentido, Marta, destacamos también que desde hoy todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener registrado un plan de igualdad. Y lo que tenemos por delante es un reguero de multas, ¿no?
Pues sí, Pilar, porque de las casi 25.000 empresas que están obligadas a tener ese plan, solo unas 5.000 lo han registrado. Se trata de apenas un 20%, según cifras sindicales, y se enfrentan a posibles multas que van de los 7.000 a más de 200.000 euros en los casos más graves. Hay que recordar que los planes de igualdad, Pilar, ya eran de obligado cumplimiento para las compañías más grandes, con más de 250 trabajadores, antes de la aprobación de esta ley, y a partir ya de 2020 se extendió a las empresas con más de 150 empleados. El año pasado ya afectaba a las compañías con más de 100 trabajadores y desde hoy, como dices, a las que tienen más de 50.
Y Marta, ¿en qué consiste ese plan de igualdad?
Pues a grosso modo consiste en hacer un diagnóstico de cómo está la empresa en materia de igualdad de género, detectar lo que está fallando y a partir de ahí negociar con los sindicatos un plan de acción para revertir, para corregir esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa? Pues 9 puntos que pasan por el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones laborales, incluida también, lógicamente, una auditoría retributiva, los salarios, la prevención, uh-huh, también del acoso sexual. Es decir, bueno, pues cómo están esa empresa en materia de igualdad.
O sea, Marta, que se identifican los fallos en igualdad, uh-huh, de género y se traza un plan.
Eso es, se negocia con los sindicatos, pero como destaca María José López, experta en derecho laboral de Comillas y CADE, lo más importante viene después.
Aunque efectivamente hay que negociarlos, pues luego su aplicación depende también en buena medida de la voluntad que haya de poner en marcha medidas concretas que funcionen y que sean eficaces para reducir la brecha de género.
Lógicamente, pues hacer un seguimiento de la aplicación de esas medidas y que sean medidas efectivas, claro.
Porque ¿qué hay detrás, Marta, de esa falta de implicación de las empresas?
A ver, es evidente que estos 2 años de pandemia han puesto otras prioridades en el camino, ¿no? Y esto pues ha podido lastrar la puesta en marcha de medidas de igualdad. También está el problema de que muchas empresas pues no tienen representación sindical, ¿no? Y tienen que negociar con las centrales, lo que pues ralentiza bastante la firma de estos acuerdos. Y eso lo sufren especialmente las pequeñas empresas, como destaca la experta laboral de Comillas y CADE.
Su margen de maniobra a la hora de poner en marcha determinadas iniciativas puede ser más reducido que las empresas grandes. Puede haber problemas también a la hora de la negociación. Muchas empresas pequeñas no tienen representación de los trabajadores, representación legal.
Y luego está también, nos dicen los expertos, pues esa picaresca, Pilar, la falta de voluntad de algunas empresas que prefieren afrontar las multas antes que introducir esos cambios. Pero claro, es que es importante destacar que el 95% de nuestro tejido productivo, es decir, de nuestras empresas, tienen menos de 50 trabajadores. Tenemos muchas empresas pequeñitas y claro, pues se complica.
O sea que entiendo que la mayor parte de las empresas no están obligadas a tener estos planes de igualdad, pero sí un registro retributivo.
Sí, esto es ya obligatorio desde hace un año, ¿no? Pues para ver cómo van las diferencias salariales entre hombres y mujeres, ¿no? Aunque seas una empresa pequeñita. Pero la ley es fundamental, ¿no? Para avanzar, eso es cierto, Pilar, pero puede serlo incluso hasta más la concienciación social, y tenemos ejemplos de ello, porque, mira, Eleisa es una empresa industrial de Ripollet, en Barcelona, tiene 27 trabajadores en plantilla, solo 5 son mujeres, y tienen un plan de igualdad registrado desde hace 2 años y ya con medidas puestas en marcha. Rosa Conde es la directora de Recursos Humanos.
No teníamos un protocolo de conciliación, ni tampoco el estudio de riesgos psicosociales, los anuncios que publicábamos en InfoJobs, no teníamos un lenguaje inclusivo, teníamos falta de formación respecto a este tema.
Es decir, se dieron cuenta de que tenía una serie de carencias, lo hicieron gracias a la asesoría externa, nos decía, de la patronal de las empresas catalanas, de Pimec, porque si no, para ellas hubiera sido muy complicado. Una empresa tan chiquitita pues no tiene este tipo de servicios y de departamentos, ¿no? Y dos años después, pues este es el balance que hacen.
Positivo para todos, a nivel de tolerancia, de oportunidades de igualdad entre hombres y mujeres.
Así que tiene que servir como ejemplo, Pilar, que al final, pues si se quiere, se puede, y aunque seas una empresa muy chiquitita,
puedes
si quieres
poner
avanzar
en marcha
en eso, efectivamente.
Un plan de igualdad.
No te tienen que obligar por ley.
Y o sea que lo que sí es obligatorio en cualquier caso, sea grande o pequeña, es este registro retributivo, sí. Saber lo que
claro,
cobran unos
decir,
y lo que cobran otros, y si hay de esa brecha salarial.
Sí,
¿no?
Tener un registro de cómo están las empresas en España,
pues
en esa
es
materia,
importante.
Que vamos, que la brecha la tenemos ahí, el 24%.
Está claro. Marta, gracias.
Un abrazo a ti.
Lo que está claro también, ¿verdad? Es evidente que hay cosas que deberían cambiar. En otras, es verdad que necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz, desde luego. Y si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola. Por ti, por el planeta, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats, y si votas entre los 4 candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del recién renovado Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita.
8 de marzo. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
In Spain, we call it igualdad.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara. Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Jacob.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial Carlos Álvarez da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres, el jueves 10 de marzo a las 8:15 de la tarde en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.